en profundidad.
Científicos o farsantes. La lacra del fraude en la investigación, por Ignacio Santamaría. Si un hallazgo científico es difundido en revistas como Science, Nature o Proceedings of the National Academy of Science, lo creemos a pies juntillas. Tal vez no tenemos en cuenta que estas y otras publicaciones de gran prestigio se ven obligadas en bastantes ocasiones a retirar artículos. Y esto no solo se debe a errores involuntarios de los investigadores, sino también a lo que podemos definir lisa y llanamente como fraudes científicos. ¿Es habitual el fraude científico? ¿Cuáles han sido las estafas más sonadas? ¿Qué motivos pueden llevar a un investigador a convertirse en un farsante? A todo esto tratamos de responder en este artículo.
Probablemente los responsables de la revista Science recordarán toda su vida aquel aciago día de 2004, en que decidieron publicar el artículo en el que Juan Wo-suk anunciaba que había conseguido clonar embriones humanos. Como es lógico, la noticia dio la vuelta al mundo y aportó materia para todo tipo de discusiones éticas y científicas. Un año después, estos mismos responsables se llevaron una desagradable sorpresa al descubrir que el investigador surcoreano había falseado todos los datos del estudio y, por supuesto, los resultados. Todo era mentira. Tocaba retirar el artículo, pedir disculpas y aguantar el bochorno.
¿Se trata de un hecho aislado? No. Aunque no existen datos exactos y fidedignos, se calcula que desde 1970 hasta hoy, las revistas científicas han tenido que retirar más de 2.000 artículos. Según un estudio aparecido en la revista Proceedings of the National Academy of Science, en un 21% de los casos, la causa de la retirada fue el error, pero un 67% de los artículos fueron eliminados por ser fraudulentos.
Son varias las prácticas que se consideran fraudulentas en la investigación científica, pero se pueden agrupar en tres tipos, tal y como lo hace la Fundación Nacional para la Ciencia, NSF por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos. La fabricación o invención de datos experimentales o resultados, la falsificación o manipulación de los materiales de investigación, el equipo o los procesos y, en tercer lugar, el plagio de trabajos o resultados de otros investigadores presentándolos como propios.
Hay otras prácticas que se consideran fraudes menores, como son la exageración de los aspectos positivos de la investigación, a la vez que se ocultan los más negativos. Por ejemplo, es una mala praxis presentar como habituales los mejores datos de un experimento a la vez que se silencian o se minimizan los peores. Se dice que grandes hombres de ciencia, como Newton o Mendel, podrían haber incurrido en este comportamiento.
Los timos masonados. Los fraudes que vamos a mencionar a continuación aparecen en todas las listas de los engaños científicos más famosos de la historia. Ocurre que varios de los timos más conocidos son también los más chapuceros, por lo que llama poderosamente la atención que las revistas especializadas les dieran credibilidad y que en algunos casos hayan engañado durante años a toda la comunidad científica.
Un ejemplo claro de esto último es el supuesto hallazgo del hombre de Piltdown, que tuvo engañados a los paleontólogos durante la friolera de casi 40 años. Todo empezó en 1912, cuando el médico británico Charles Dawson dijo haber encontrado un cráneo fosilizado en un terreno de Sussex, Inglaterra. La mandíbula tenía un aspecto simiesco, pero la bóveda craneal era tan grande como la de un ser humano. El equipo de Dawson situó en 500.000 años la antigüedad de dichos restos y aseguró que se trataba del eslabón perdido, tan buscado en aquellos años, entre el hombre y el mono.
Hasta 1949 no se descubrió que aquel presunto fósil no era otra cosa que el cráneo de un hombre de la Edad Media, al que se le había pegado una mandíbula de orangután y algunos dientes de chimpancé convenientemente limados. Dawson había recubierto el cráneo con una solución de hierro y ácido crómico para dar homogeneidad al conjunto.
Otro eslabón perdido fue el que supuestamente demostraba la conexión entre los dinosaurios y las aves. El Archaeoraptor liaoningensis, así fue como le llamaron los estafadores, era un extraño animal con alas, plumas y cola de dinosaurio.
Fue encontrado en China en los años 90 y logró ser portada de National Geographic. Pero el fantástico ejemplar no superó la prueba del escáner, que demostró que se trataba del cuerpo de un pequeño y raro mamífero al que se le habían añadido partes de un ave.
No fue el único engaño al que National Geographic ha dedicado su portada. También le concedió este lugar de honor a la tribu de los Tasadai, pobladores de un remoto rincón de las islas Filipinas, que se supone que se habían mantenido aislados del mundo y vivían como los hombres de la prehistoria. Una década después, se descubrió que los Tasadai eran actores de una comedia bien organizada, que en su vida real disfrutaban de todos los adelantos de la vida moderna.
Otro conocido fraude fue el que cometió Paul Kammerer, uno de los biólogos más reputados del mundo a inicios del siglo XX. Tanto es así que se le conocía como el nuevo Darwin. Kammerer trataba de demostrar la teoría de que las capacidades que los animales desarrollan para adaptarse al medio pasan de padres a hijos como herencia genética.
Los sapos parteros se aparean en tierra firme, pero Kammerer habituó a un grupo de estos animales a aparearse dentro del agua, como lo hacen las ranas. Pasado un tiempo, los machos desarrollaron en sus patas traseras unas diminutas espinas de color oscuro con las que se adherían a la espalda mojada y resbaladiza de las hembras.
Para demostrar que esta característica pasaba como herencia genética a la siguiente generación, el famoso biólogo inyectó tinta negra en las patas de los renacuajos descendientes de esos sapos. El hallazgo suponía una importante enmienda a la teoría de la evolución y la revista Nature lo difundió a bombo y platillo. Una visita sorpresa de un colega al laboratorio hizo que se descubriera el pastel y fue tal la deshonra para Kammerer que acabó suicidándose.
Pasando de la biología a la arqueología, es muy conocido el caso del japonés Shinichi Fujimura, quien adquirió fama mundial en 1981 cuando descubrió las cerámicas más antiguas de Japón de unos 40.000 años de historia. No contento con este formidable hallazgo, en octubre de 2000 Fujimura anunció a los cuatro vientos la aparición de unos utensilios supuestamente trabajados hacía 600.000 años. Un fotógrafo de prensa acudió de noche al yacimiento y descubrió infraganti al arqueólogo colocando en las excavaciones objetos fabricados por él mismo que pretendía desenterrar al día siguiente.
En marzo de 1989, los científicos Stanley Pons y Martin Fleischmann de la Universidad de Utah anunciaron en rueda de prensa que habían logrado fusionar dos núcleos atómicos mediante un procedimiento muy sencillo y a temperatura ambiente. Un hallazgo que, de haber sido cierto, habría traído una solución sencilla, barata y segura a los problemas energéticos del mundo. Y es que, al contrario que la fisión, la fusión no entraña peligro radiactivo.
El único problema es que para conseguirla se necesitan temperaturas altísimas. Miles de laboratorios de todo el mundo trataron de replicar estos resultados, pero ninguno lo logró. Así que finalmente los dos científicos se vieron forzados a retirar el artículo que habían publicado en Nature.
Adictos al fraude. Los casos anteriormente descritos trajeron como consecuencia el inmediato desprestigio de los autores de los fraudes y su fulminante condena al ostracismo. Pero existen ejemplos de investigadores que lograron publicar decenas de artículos falsos sin que nadie se percatara del engaño hasta mucho tiempo después.
El rey del fraude es el anestesista japonés Yoshitaka Fuji, quien entre los años 1993 y 2011 logró publicar nada menos que 172 artículos inventados en más de una veintena de revistas especializadas. Fuji montó una lucrativa industria alrededor de su prolífica producción de literatura científica, ya que recibía fondos públicos para ensayos clínicos de fármacos que en realidad no tenían lugar. El anestesista japonés falseaba los datos de los pacientes y, por supuesto, los resultados.
El segundo puesto de este deshonroso podio es para otro anestesista, el alemán Joachim Bolt, quien alcanzó la nada desdeñable cantidad de 90 artículos fraudulentos. Y el tercer puesto podría ser perfectamente para el psicólogo holandés Diederik Stapel, quien publicó al menos 30 artículos sobre conductas sociales, muchos de ellos en la prestigiosa revista Science, basados en estadísticas inventadas.
Ironías de la vida. Al ser descubierto, este psicólogo arguyó ser víctima de un trastorno mental Necesito que me traten, pidió.
No es extraño que muchos de los falsarios habituales pertenezcan al campo de la medicina. En este ámbito entran en juego fuertes intereses económicos normalmente asociados a la industria farmacéutica, ya que los laboratorios invierten ingentes sumas de dinero en investigación. Y es precisamente en este ámbito donde el fraude científico tiene peores consecuencias, pues puede poner en peligro la vida y la salud de miles de personas.
Pero el móvil económico no es el único que puede arrastrar a un científico a cometer fraude y arriesgarse con ello a echar a perder su carrera. Hay en muchos casos un afán de notoriedad, una necesidad de alimentar el ego y de alcanzar rápidamente la fama. Por otra parte, hay que reconocer que en su mayoría los científicos están sometidos a una enorme presión profesional. Si quieren mantener su empleo como investigadores o recibir fondos para su actividad, se ven obligados a publicar continuamente artículos con novedades relevantes, y el fraude es siempre una tentación cuando los resultados deseados no llegan.
Una pregunta interesante es en qué medida los fraudes se detectan y se denuncian. En una entrevista con El Confidencial, el presidente del Comité de Ética del CSIC, Miguel García, sostiene que los casos que se denuncian suponen una fracción muy pequeña, la punta del iceberg.
Un estudio sobre el fraude científico, elaborado por Daniel Fanelli de la Universidad de Stanford, parece confirmar la tesis de García. El 2% de los investigadores encuestados admitió haber incurrido al menos una vez en malas prácticas, tales como fabricar, falsear o modificar datos o resultados.
Si trasladamos este porcentaje al número de investigadores que hay en España, nos daría como resultado que 4.000 profesionales habrían incurrido en fraude alguna vez. Está claro que no salen a la luz tantos engaños.
A un científico fraudulento le suele cazar otro colega de profesión que descubre el engaño, bien leyendo con atención sus artículos o bien tratando de replicar los resultados de sus experimentos. Cuando esto ocurre y se denuncia, el trabajo es eliminado o retractado de la publicación científica. Un dato muy importante es que el índice de retractaciones de artículos científicos ha crecido exponencialmente a partir del año 2000. Esto no quiere decir que en los últimos 16 años se hayan multiplicado los fraudes, sino que ahora es más fácil detectarlos. En efecto, es justo a partir de ese año cuando se generalizó el uso de Internet para consultar literatura científica por parte de los investigadores. Por eso han crecido las posibilidades de detectar los engaños.
No obstante, es deseable que existan en cada país organismos independientes que investiguen y combatan el fraude científico a imagen de la Fundación Nacional para la Ciencia, NSF, la Oficina para la Integridad de la Investigación, ORI, o la Oficina para la Política Científica y Técnica, las tres radicadas en Estados Unidos, que en este tema se sitúa claramente a la cabeza.